Definitivamente les decía a los hermanos que el segundo avión nos tenía un poquito preocupados, ¿verdad? Porque haga de cuenta que era como un sube y baja, ¿verdad? A mí no me gusta subirme a los roller coasters, pues haga de cuenta que ahora me subí a un roller coaster, hermano. Pero era una diversión tremenda que para qué le platico. El Señor es muy bueno, el Señor. Yo creo que nunca había orado tantas veces, hermano, como cuando estoy yo dentro de un avión, ¿verdad? Había orado muchísimas veces, mis hermanos. Como yo creo que bajita la mano 50 oraciones y dice: Señor, que por favor no haya, por favor, Señor, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga. Que no se caiga, que no tiemble, Señor, que no tiemble, Señor. Entonces, mire, el Señor es bien bueno. Nos trajo, hermano, el vuelo suavecito, ¿verdad? A gusto, bien, bien cómodo. Sin duda alguna, el avión es un medio muy, muy rápido, ¿verdad? De transporte y también es seguro, ¿verdad? Es un gusto poder encontrarnos. Mira qué bendición. En la mañana amanecimos en Texas y hoy estamos aquí en California. Fíjese nada más. No tuvimos que escalar montañas, no tuvimos que andar caminando, corriendo, únicamente en el aeropuerto para que no se nos fuera el avión, ¿verdad? Pero así es. Llegamos desde allá, desde Amarillo, Texas. Allá estuvimos radicando, estuvimos pasando unos días y de allá tomamos el avión para poder estar aquí con ustedes. Y déjeme decirles que el Señor tiene un plan, tiene un propósito esta noche para usted. Yo espero que usted haya venido con un espíritu dispuesto a aprender. Espero que usted haya venido con una actitud humilde, de mansedumbre, como es el carácter de Cristo, y sobre todo con la disposición de aprender y conocer un poco más del Señor. Me encargaron una serie de temas que seguramente usted ya los tiene bien familiarizados y solamente esta tarde le resta escucharlos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la venida del Señor, primera parte. Déjenme decirles que cuando alguien pregunta, si Cristo viniera hoy, ¿qué haría usted? Fíjense la pregunta. Si Cristo viniera hoy, ¿qué haría usted? Y nos pone a pensar, uno se pone a pensar. Y luego aleja la mirada de aquel que le está preguntando. Y luego pone la mirada en todo, pero sin mirar nada. ¿No le ha pasado a usted cuando de esas veces que usted tiene la presión de los biles de la casa, el trabajo, las deudas, la economía, y usted está mirando, pero no está mirando nada? Tiene la mirada perdida. Está viendo, pero sin mirar. Y cuando alguien pregunta, si Cristo volviera hoy, ¿qué haría usted? Vuelve uno a fijar la mirada en aquel que preguntó, si Cristo volviera hoy, ¿qué haría? Y luego responde uno, pues yo le recibiría con gusto. Es una respuesta muy, muy común, ¿verdad? Inclusive podríamos decir que es una respuesta idealista. Pues yo le recibiría con gusto. Pero el hermano vuelve a preguntar, hermano, enfóquese bien. Si Cristo volviera hoy, ¿qué haría usted? Y volvemos a responder, bueno, pues Cristo puede venir en cualquier momento. Pero en realidad a mí me gustaría que se tardara un poco más. Así es la mentalidad del hombre el día de hoy, hermanos. No queremos que Cristo venga pronto. ¿Por qué? ¿Por qué será que de vez en cuando algunos de nosotros preferimos que Jesús se tardara otro tanto? ¿Sabe usted por qué? Porque todavía decimos, ¿verdad? Decimos algunos, todavía tengo familiares, amigos que no se han convertido, que no son salvos. Todavía tengo familiares y amigos que no son cristianos. Y eso es cierto, hermanos. La gran mayoría de los que estamos aquí tenemos hermanos, hermanas, familiares, primos, tíos, amigos, compañeros de trabajo que no son salvos, no tienen a Cristo en su vida. Están lejos de Dios. Pero déjeme decir una cosa y se la digo en el nombre del Señor. Que si están lejos, al menos que no sea nuestra culpa. Sí, hermano. Sí, amigo, que no sea nuestra culpa, porque el deber del cristiano es compartir eso que ha recibido. El deber del cristiano es orar por aquellos que no han logrado la salvación. Es hacer el esfuerzo de de hablar de parte de Dios. Pero en realidad, hermanos, pocos son los que podemos responder que quisiéramos que Cristo viniera en este preciso momento. Pocos somos los que en realidad nos regocijamos en la idea de que el Señor vea, de que el Señor venga y que venga pronto. Pocos somos los que miramos el regreso de Cristo como un incentivo para nuestra vida espiritual y por ende pues como un incentivo también para la muerte. ¿Cuántas veces no ha sucedido que hay cristianos que hemos escuchado decir: yo no me quiero morir, le tengo miedo a la muerte? Le tengo miedo a la muerte. Vamos a hacer un examen, ¿les parece? Levante la mano todos aquellos que quieran irse a vivir a los cielos con el Señor. Levante la mano, por favor, levante la mano. Muy bien, perfecto, levante la mano. Otro levantaron las dos hasta los dedos de los pies, levantaron. Muy bien, perfecto. Ahora voy a preguntar una cosa muy, muy importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche se quieren morir hoy? Levante su mano. Válgame, ¿qué pasó? ¿No se quiere morir hoy? Yo le voy a decir el problema. Lo que pasa es que si usted quiere ir a los cielos, usted va a tener que morir, ¿verdad? Vamos a hacer otro examen, se lo voy a poner de otra manera, ¿sale? Levante la mano, ¿a quién le gusta dormir? ¿A quién le gusta mucho dormir? ¿No le gusta dormir? Ya, imagínese que hay un hermano aquí que diga: a mí no me gusta dormir. Traiga la mirada así como de lechuza, ¿verdad? A la gran mayoría nos gusta dormir. A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta morir? A nadie le gusta morir, ¿verdad? Bueno, déjeme decirles que la Escritura dice que morir es un dormir. Morir es un dormir, repítalo conmigo. Morir es un dormir. Entonces, lo que necesitamos hacer, hermanos y amigos, es crear una conciencia que pueda ver con claridad lo que Dios enseña con respecto a la muerte y con respecto a la vida eterna. Porque la muerte es tan real, hermanos y amigos, como la vida. Sin embargo, no todos pensamos que la venida de Cristo vaya a ser un incentivo para nuestra muerte. ¿Cuántas veces no ha pasado que perdemos hermanos de la iglesia que han muerto, han fallecido, se han ido con el Señor? Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo. Esa es, hermanos y amigos, la fortaleza del cristiano, porque sabemos a dónde van. Mira, ni siquiera juzgamos, sabemos a dónde van por convicción, porque el Señor dice, Él nos ha dado esa promesa. Por eso digo que somos pocos los que miramos el regreso de Cristo como un incentivo. Cuando digo incentivo, me refiero a una motivación, como la motivación para nuestra vida y por ende como la motivación para nuestra muerte. Pero vamos a volver a esos otros muchos que no quieren que Cristo venga pronto. Vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Saben por qué no quieren que Cristo venga pronto? Porque la gran mayoría no se siente lista, no se siente preparada. Yo espero que ese no sea su caso. Y si es su caso, yo espero en el nombre del Señor que usted esta noche salga de este lugar con una mentalidad diferente con respecto a esto. La gran mayoría quizás no nos sentimos listos para ese momento. Porque todavía hay mucho que hacer, hermanos. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Todavía hay mucho que cambiar, primeramente con nosotros mismos. Nos vemos en el espejo y nos reflejamos en el espejo y vemos nuestro carácter, hermano. Vemos nuestra forma de ser, la forma de vivir que llevamos, nuestra forma de caminar la vida. Hay tantas cosas que cambiar y que mejorar en nuestra propia vida. No tenemos siquiera tiempo para pensar en lo que los otros deben de cambiar. Sería falta de enfoque. Y si somos más honestos, porque no nos sentimos algunos listos para que Cristo venga, hasta podríamos decir que no nos conviene que Cristo venga hoy. No nos conviene, porque simplemente no estamos listos. Y eso sería lo triste, mis hermanos. Pero más triste sería el no estar dispuestos a prepararnos para la venida del Señor. Algunos nos conocemos muy bien. Sabemos que estamos faltos. Nos sentimos que no hemos logrado lo necesario para recibir a Cristo. Otro gran problema es que ni vemos cerca nuestra muerte, como les decía hace un momento, ni mucho menos vemos de cerca la segunda venida del Señor Jesús. Y eso es precisamente lo que da pena, hermanos. Imagínense usted mirar a un cristiano, un hijo de Dios, que no anhela la venida de Cristo, o que no anhele la venida de Cristo. Oh, sí. Por supuesto que teóricamente, hermanos, muchas cosas podemos decir. Teóricamente podríamos decir que sí queremos que Cristo vuelva, pero sentimentalmente, hermanos, ahí está el problema. No deseamos que sea pronto. Volvemos a pensar un poquito, vamos a reflexionar un poquito en el tema de la muerte. Cuando vamos a un funeral de alguien, un ser querido, un amigo, una persona cercana a nosotros, y nos da ñáñaras, ¿verdad que sí? Hay personas que les da fobia a ver un féretro. Y luego deje usted, hay personas que les da fobia ver los arreglos florales, por muy hermosos que sean, huelen a muerte, ¿verdad que sí? Y nos da miedo. Y luego estamos ahí viendo el cuerpo, y luego cuando lo llevamos al panteón, y nos estamos imaginando nuestra propia muerte. Me van a encerrar en esa caja. Y no trae aire acondicionado. Me va a dar frío y cuando haga calor, me va a dar calor. Y luego me van a echar tierra. Y me voy a ahogar. No, pues ¿cómo se va a ahogar si ya va a estar muerto? Es interesante eso, ¿no? Otros decimos, no, mejor a mí que me incineren, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Vieja, cuando yo muera, a mí incinérenme. No me entierre, incinérenme. Nomás eso sí, asegúrese que esté bien muerto. No vaya a ser que allá a medio cocimiento, ¿verdad? Ya esté yo vaya a despertar. Pero el punto es ese, hermano. Ni pensamos en nuestra propia muerte, que va a ser, que está cercana a nosotros, ni pensamos en la venida del Señor. Y si pensamos, decimos, no me conviene que Cristo venga, no me siento preparado. Por eso digo, por teoría podemos decir muchas cosas frías, hermano. Podemos decir muchas verdades, pero frías. Pero por sentimiento, hermanos, por amor a los demás, por amor a las cosas que tenemos, a la propia vida, por amor a la carne, por amor a las posesiones, preferimos que el Señor mejor se tarde. Es más, aún podemos no desear que Cristo venga y tratar de alejarnos un poco de esa doctrina, ¿no? De esa enseñanza. Aunque esta no sea la forma de esperar a Cristo. Porque esa no es la forma de esperar al Salvador, hermanos. Esa no es la forma de esperar al amado. Yo me pregunto, hermano, ¿por qué en estos días hay tanto desinterés con respecto a la venida de Cristo? ¿Por qué el desamor a la venida del Señor? Aunque podríamos decir, en otras palabras, ¿por qué esa irresponsabilidad delante de la gran verdad que tenemos enfrente de nosotros, que Cristo va a venir pronto? Y su venida, su llegada es inminente, hermanos, es indiscutible. ¿Qué les parece si vamos a la Escritura? La Biblia dice, nos enseña varios panoramas con respecto a la venida del Señor. Vamos a leer un pasaje especial en nuestra Escritura. Y este pasaje nos presentará en primer plano la venida del Señor Jesús. Pero también, sumado a esto, nos presentará dos tipos de personas enfrente de ese regreso. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Por supuesto que este estudio, hermanos, va a poner en evidencia la clase de cristianismo que estamos viviendo. Este estudio pondrá en evidencia la clase de vida que estamos llevando delante de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos número 1 en adelante. Usted lo puede leer en su Biblia, yo se lo voy a acomodar aquí en la pantalla para que no vaya a haber ningún problema. Solamente es cuestión de que la computadora pueda reaccionar y vaya de la mano conmigo. Ahí está, casi. A mí se me hace que esta computadora la usó el apóstol Pablo en su último viaje misionero, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, dice el verso 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Se fija cómo dice? Ya sea que velemos o que durmamos, seguramente está hablando de la muerte. Déjeme avanzar un poquito en la lectura de la pantalla para que usted no se vaya a perder en la... Ahí está. No se vaya a perder en la lectura. ¿Qué pasaje tan interesante, hermanos? ¿Les parece? Un pasaje tremendo, hermanos. Es un pasaje que nos ofrece, como les decía hace un momento, un panorama tremendo acerca de la venida del Señor. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, una iglesia que yo reconozco, era una iglesia espiritual, una iglesia bien preparada, una iglesia ejemplar en comparación con las otras iglesias que estaban en el área circunvecina, una iglesia que fue producto del trabajo de Pablo también y de otros hermanos. Sin embargo, una congregación bien informada con respecto a la venida de Cristo. Y Pablo les habla a los tesalonicenses y les habla de un tema muy controversial. Controversial en el primer siglo y controversial en los siglos siguientes. Y sumamente controversial en nuestros tiempos también. La prueba, bueno, hemos tenido varias pruebas. Una de las pruebas grandes que tuvimos con esto fue en el término del mes de diciembre de 1999. ¿Se acuerda usted? Estaban todos asustados y decían, abrazando las computadoras, decían, mi computadora cuando vaya a cambiar de 1999 al año 2000 va a explotar, va a tronar, el aire acondicionado va a hacer pum, el microondas ya no va a calentar el café, va a hacer pum, la cocina tampoco va, el cafecito tampoco se va a poder hacer, el equipo de sonido de los hermanos va a hacer pum, todo va a hacer pum. Se va a acabar la electricidad, no va a haber agua, no va a haber drenaje, no va a haber escuelas, no va a haber presidentes. No, sí va a haber presidentes, ¿verdad? Pero no era tan exagerada la cosa por ahí. Pero óigame, ¿cómo hicimos ruido? ¿Cómo hicimos ruido en esos tiempos? Cuando terminaba el año, cuando terminaba el mes, el siglo, el milenio, Hermano, la gente estaba nerviosa, no sabía qué hacer y no hallaba su lugar. Y el amarillismo, los medios de comunicación, pues no se tardaron en comenzar, hermanos, a influir ahí y a involucrarse en el tema. Y los periódicos, las revistas, los noticieros hablaban de estas cosas. Fue algo espantoso, mis hermanos. Aún andaban por ahí algunos de esos líderes religiosos, de esos que yo llamo religiosos sin fe, que también le entraron en el juego de la ignorancia. Pero el Espíritu, a través del apóstol Pablo, dice a la iglesia verdadera, dice en el versículo 1 y versículo número 2, usted lo puede leer en su Biblia, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Note usted, en estos dos versículos, Pablo el apóstol nos habla de un conocimiento compartido para la iglesia. Un conocimiento que ha bajado de los cielos para venir a alojarse en la mente de todo cristiano, de todo aquel que ha sido llamado hijo de Dios. Un conocimiento compartido. Y esa es una de las primeras cosas muy interesantes que Pablo maneja en este texto. El conocimiento compartido. O también podríamos decir un conocimiento generalizado. Porque dice en el verso 2, porque vosotros sabéis. Vosotros sabéis. ¿Se fijó cómo dice el verso 2? Vosotros sabéis. Se lo traduzco al español. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Otro punto muy interesante en este versículo 2, hermanos, es cuando Pablo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Nos dice de un conocimiento de calidad divina. Nos dice de un conocimiento exacto, hermanos. Nos dice de un conocimiento perfecto. Porque déjeme decirle, hermanos, una cosa muy importante. El verdadero cristiano siempre va en busca de la verdad exacta. Y Pablo dice, ahí está. Ustedes tienen la verdad exacta, ustedes tienen el conocimiento exacto. Dios nos lo ha dado, Cristo nos lo ha dejado, nosotros lo hemos compartido, ustedes lo tienen. Pablo no está hablando a una iglesia que ignora la venida del Señor, porque sabemos, hermanos, dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Hablamos de un conocimiento verdadero, un conocimiento sólido que nos da convicción, hermanos. Y eso significa que tenemos algo que la gente que no conoce a Dios no tiene. Contrastando a esto, existe la evidencia de qué es la forma de pensar de la gente. La gente puede pensar lo que quiera, hermanos, pero Dios ya tiene su opinión. Dios tiene su opinión. Dios ha llegado a conclusiones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese pasaje que dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos? La gente puede pensar lo que quiera. Pero nosotros los cristianos que ya sabemos y tenemos el conocimiento exacto, tenemos la responsabilidad y la encomienda de parte de Dios de ayudarles a entender y a conocer correctamente cómo es esto. Eso significa que existen dos grupos de personas, dos facciones, dos grupos. Pablo presenta la idea de un mundo religioso dividido, de dos facciones que tienen sus propias características, características bien contrastadas, características bien antagónicas, características bien encontradas, o mejor dicho, características, hermanos, que están colisionadas, que se encuentran la una contra la otra. Porque por un lado estamos los que sabemos perfectamente, y permítame ponerlo entre comillas, hermanos, ¿ok? Sin ofender, porque no estamos aquí para ofender, estamos aquí para enseñar la palabra de Dios, para compartir lo que Dios nos ha dado. Pero considero necesario ponerlo entre comillas. Por un lado estamos los que sabemos perfectamente cómo es esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, dice el verso 2. Y luego está el otro lado, el verso 3, cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. En otras palabras, recibirán lo que se merecen. Pero en realidad, hermano, no estamos aquí en este momento para hablar de estos infieles, ni tampoco queremos hablar de su terrible fin. Más bien hoy queremos hablar de un mensaje de alegría, un mensaje de gozo, hermanos. Queremos hablar de un mensaje de esperanza, un mensaje de incentivo, un mensaje de motivación que nos ayude a crear una conciencia espiritual con respecto a la venida de Cristo, y que cada vez que usted y yo pensemos en que Cristo viene, en vez de asustarnos, nos gocemos. En vez de asustarnos y espantarnos, nos alegremos y nos regocijemos en nuestro corazón y hermanos, nos pongamos a trabajar en las áreas en las que necesitamos trabajar para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hablo, hermanos, de un mensaje que destile miel de los buenos deseos. Mucho gozo en el Señor. Por eso Pablo escribe así y me encanta cómo lo dice. Note usted en el versículo número 4. Dice, mas vosotros, hermanos, está hablando a la iglesia. Mas vosotros, hermanos, está hablando a esta congregación de Salinas. Mas vosotros, hermanos, en comparación con aquellos. Mas vosotros, hermanos, en contraste con aquellos que se quedan atrás. Mas vosotros, hermanos, en contraste con aquellos que serán destruidos. Está hablando de aquellos que no serán destruidos. Mas vosotros, hermanos, y la palabra hermanos, pues encierra el sentido de la unidad, el sentido de la cercanía, el sentido de la fraternidad, de pertenecer a esta familia divina. Dice más, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando de dos cosas muy importantes, la situación espiritual de la iglesia y el estatus espiritual de la iglesia. Tinieblas, pues, es casi siempre simbolismo de ignorancia. Ignorar puede ser voluntario o involuntario. Involuntario es cuando alguien nos engañó. Voluntario es cuando nosotros mismos nos engañamos, como aquellos que no saben tratar con el día del Señor, con el día venidero. Pero volviendo a lo positivo, dice el verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hermoso pasaje, ¿no? No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿De qué está hablando? Está hablando de una nueva naturaleza. O está hablando de una diferente naturaleza. Luz, día, son los símbolos del conocimiento, ¿no? El simbolismo del conocimiento. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Habla de una naturaleza divina, hermanos. Quiero decir, una naturaleza que es propiedad de Dios. Y la idea es sencilla. Usted y yo venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje del Evangelio, nos convertimos a Cristo porque hemos obedecido el Evangelio del Señor, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, el Señor nos ha dado una nueva naturaleza que le pertenece a Él. ¿Estamos de acuerdo? Si usted está de acuerdo conmigo, dígame amén. Bien, entonces, habla de una nueva naturaleza y quiero decir que esta nueva naturaleza le pertenece a Dios y que en un momento, y como parte de su gracia, pues es exportada, hermanos, desde los cielos y nos es dada a cada uno de nosotros. Pero no como una simple cachucha o una camisa para vestirla, sino como una nueva naturaleza. Nueva naturaleza en el Señor. Una nueva naturaleza que se aloja, hermanos, en lo más profundo de nuestro ser y viene y llena todo lo que somos. Y le da el sentido verdadero a la vida. Por eso dice, hijos del día. Nos dice de esa misma naturaleza de Dios con nosotros, pero también una nueva naturaleza practicada abiertamente en esta tierra. practicada en esta vida. Es un conocimiento como paquete, un conocimiento como plan, un conocimiento como propósito que nos es dado y luego ya hecho nuestro, lo podemos poner por práctica. Es por eso, hermanos, que a pesar de todo, a pesar de lo que pase, no importan las tentaciones, no importan las pruebas, no importan los obstáculos, no importan los problemas, no importa el dolor, no importan los sufrimientos, no importan las adversidades que uno pueda experimentar, ya no estamos solos. Repítalo conmigo, ya no estamos solos. No podemos sentirnos solos con esto, hermanos. Sería injusto que usted y yo salgamos de este lugar y digamos, me siento solo. No. No estamos solos porque el Señor nos ha dado algo en su gracia que da sentido a nuestra vida porque hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza que le pertenece a Dios y que viene a darle sentido a la vida, a lo que hacemos hoy, a lo que somos en este día y esta nueva vida, hermanos, tiene que reflejar hacia la vida de los demás y apuntar hacia los cielos. Esa es la idea. Esa es la idea que Pablo nos trata de explicar aquí. Porque la propuesta, hermanos, inicial es divina. Él vendrá. Quiero decir, Cristo vendrá. Es una propuesta divina. No importa, hermanos, que el hombre se sienta hundido en tanto problema, en tanta situación, en tanta dificultad. Nosotros somos aquellos que tenemos la capacidad espiritual, porque Dios nos da la capacidad espiritual de ver todas las cosas como las ve el Señor. Tenemos la capacidad de ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Hablo sin blasfemar, hermanos. Tenemos algo de Él, porque nos ha dado de sí mismo. Y esa es la propuesta. Él vendrá. Y cuando Él venga, hermanos, cuando esto suceda, el día que Cristo vuelva, usted y yo tenemos la obligación espiritual y moral de ver ese día, hermanos, no como algo terrible. ¡Ay, córrele que viene el Señor! No, al contrario, hermanos. Tenemos la responsabilidad espiritual y moral de ver ese día, hermanos, como algo sumamente hermoso, sumamente glorioso, sublime, algo, hermanos, que en vez de ser, no estamos hablando de que sea un momento de castigo para mí, no, ni de castigo para la iglesia, no, tampoco, hermanos, es un día glorioso, es un día de celebrar, sublime, un día maravilloso, hermanos, en el cual nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra, mandará, hermanos, a su Hijo Jesucristo. Por las nubes vendrá y nos abrazará, hermanos, y nos llevará a su gloria eterna. Y viviremos para siempre con el Señor, dice el apóstol Pablo. Por eso les decía, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos irnos con el Señor? Levante su mano, por favor. ¿Verdad? ¿Tiene sentido, verdad? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Qué va a pasar cuando el Señor nos lleve a la gloria eterna? Nos dará, hermanos, en posesión las moradas celestiales que Él nos ha prometido. ¿Y qué va a pasar en las moradas celestiales? No habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá depresión, no habrá hambre, no habrá escasez, no habrá enfermedades, por lo tanto, no habrá hospitales, no habrán abusos, por lo tanto, no habrán injusticias. Evidentemente, hermanos, que Cristo vendrá y esto es sin cuestiones. El Señor vendrá y es indiscutible. La venida del Señor tiene que cobrar un significado nuevo y diferente en mi persona. La venida de Cristo, hermanos, es y debe de ser motivación, dinámica. ¿Qué estás haciendo, hermano? Pues voy aquí a predicarle el evangelio a una familia. ¿Por qué? Pues porque viene Cristo. Yo ya estoy preparado para que venga Cristo, pero Él no, ellos no. ¿Sí? Evangelismo por motivación, por la venida de Cristo. O sea que Dios, hermanos, sabe perfectamente lo que quiere para nosotros. Él obra y quiere obrar en la vida de nosotros, pero quiere convencernos. Dios quiere convencernos de estas verdades. Verdades que tienen que ayudarnos a hacer la diferencia en este mundo en el que vivimos. Por eso digo, la venida del Señor debe de ser dinámica, debe de ser una gran motivación para usted y para mí. Él vendrá y su venida, hermano, se convierte automáticamente en una gran motivación para nuestro cristianismo, porque nos mueve a ser mejores cristianos, mejor iglesia de Cristo sobre la tierra. Por eso dice el versículo número 6, por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mira qué tremendo aquí, verso 7. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. O sea que dormir y embriagarse es símbolo de no estar esperando al Señor. No te duermas, hermano. No te embriagues, hermano. Porque dormir y embriagarse es símbolo de no estar esperando al Señor. Embriagarse, pues, es la idea de embrutecer la mente, hermanos. Entorpecer la mente. Como aquel siervo que, sabiendo que su amo se va lejos, pierde el tiempo emborrachándose. Y dormir, pues, apunta hacia las vírgenes. ¿Se acuerda usted? Esas vírgenes que no estaban preparadas cuando deberían de estar preparadas esperando al esposo. Dice el verso 8, pero nosotros, otra vez haciendo la diferencia, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Es una buena exhortación, es un buen llamado de parte de Dios por medio de Pablo. Seamos sobrios, mente limpia, una mente clara, una mente despierta, una mente transparente, una mente ajena a productos que la embotan, que la embrutezcan. Una mente que está completamente despierta. Y contextualmente, hermanos, pues sobriedad consiste en saber tratar con todos los eventos con cordura, ¿no? Con la sabiduría que el Señor nos da. Dice, habiéndose vestido con la coraza de fe, con la coraza de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pues la imagen de aquel soldado que va a la guerra. Y que aún durante las noches, ese soldado está listo interior y exteriormente para entrar en la batalla. ¿Saben de qué me recuerda esto, hermanos? Me recuerda de la derrota que sufrió el presidente mexicano, aquel hombre llamado Antonio López de Santana. No sé si se acuerda usted, le platico un poco la historia. Eso fue allá en la década de los 30, en el siglo de 1800. Cuando los colonizadores de Texas, que entonces pertenecía a México, se levantaron en contra del gobierno mexicano y pelearon por su independencia. La historia dice que Santana marchó con todo su ejército y cayó sobre el Álamo, ese famoso Álamo, matando a todos los que por ahí estaban. Luego, después de la gran victoria, estaban ellos acampando y luego descansaban de su largo viaje. Y la batalla, pues, era durante el día y tomaban una siestecita. Esas siestas que le gusta tomar a aquellos que tienen la oportunidad, ¿verdad? Ándele que estaban dormidos y de repente llega el enemigo, hermanos. Llegó el enemigo, hermanos, y lo sorprendió y el ejército fue derrotado, fue vencido. Miren ustedes la idea. Estaban dormidos, hermanos. Estaban confiados, las botas no estaban en sus pies, el fusil no estaba en la mano, hermano. Y muchos hombres y mujeres y niños murieron. Y Santana fue herido y fue hecho prisionero y lo obligaron a ceder Texas y otras tierras, pero la idea es esa. Estaban dormidos, no estaban preparados. No estaban preparados. La derrota fue real, hermano. La derrota fue inminente. Y es una buena ilustración de lo que no se debe de hacer en la batalla. Por eso la Escritura dice, verso 8, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la coraza de salvación como yelmo. ¿Preparados? Porque Cristo viene. ¿Preparados? Porque Él vendrá, hermanos. Déjenme decirles que Él vendrá y la fe, el amor y la esperanza son factores decisivos en nuestro cristianismo. Si usted, hermano, amigo, no tiene fe, no tiene amor, no tiene esperanza, usted no está preparado para la venida del Señor. ¡Prepárese! Eso es lo que nos está tratando de enseñar el apóstol Pablo. Usted es un cristiano que tiene fe y que tiene amor, pero no espera al Señor. No está usted preparado para que Cristo venga. O usted tiene fe y usted espera, pero no ama. Usted no está preparado para que el Señor venga. Por lo tanto, prepárese en el nombre del Señor. Porque déjeme decir una cosa, y se lo digo con todo el peso de la verdad. Él vendrá. Y la fe, el amor y la esperanza nos identificarán plenamente con Cristo. Ese es el pasaporte, mis hermanos, a los cielos. Y seremos redimidos de este cuerpo que tanto se queja. Ay, que me duele aquí, que me duele acá, que las piernas, que las corvas, que la cintura, que el corazón, que los riñones, que el hígado, que el estómago. Seremos redimidos de este cuerpo. Seremos abrazados por el Señor y seremos llevados, hermanos, allá a la eternidad. Y más adelante les voy a explicar un poquito acerca de este tema hermoso de la vida eterna. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Fíjate, y esas palabras son para ti, hermano y amigo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, yo no doy salvación. Yo no estoy aquí para darte salvación. Yo necesito la salvación que da el Señor. Dios dice que Él no nos ha puesto ni a ti ni a mí para ira, sino para que tú y yo alcancemos salvación por medio de Cristo Jesús. Él vendrá y nos hará alcanzar la plenitud de la salvación. Verso 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Quiere decir que Él vendrá y nos llevará a vivir con Él, por lo cual, dice el verso 11, animaos unos a otros. Y esta es la animación, hermanos. Ese es el ánimo que el Señor nos da. Él vendrá. Y todo esto pasará, hermanos. Mis problemas pasarán. Yo le doy gracias a Dios porque en la vida eterna no va a haber hospitales, no va a haber viles. No va a haber electricidad, hermano. La luz del Señor nos va a iluminar. Le doy gracias a Dios porque allá no voy a tener que pagar aseguranza de carro, ni de casa, ni de nada de eso, hermanos. Sin duda vamos a descansar. El Señor quiere darnos el descanso. Y esta noche el Señor quiere darte el descanso a ti. Y esa es la animación. Yo te puedo animar con muchas palabras, pero ¿qué mejores palabras que estas? Para animarte a que te prepares, para que tú hagas realidad tus más caros anhelos, edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? Edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo? Esperando a Cristo, anhelando su regreso, deseando que venga y que venga esta misma noche por mí. Viviendo, hermanos y amigos, como si fuera el último día de nuestra vida. Cada día que vivimos, como si fuera el último día. Exhortándonos con esta verdad. Y exhortándonos no es, ándale, hermano, aliviánese. No, eso no es exhortando. No, exhortar es, ¿qué pasó, hermanito? No se me quede atrás, véngase. Véngase, vamos todos juntos a la eternidad. Vamos a la esperanza. Ese es exhortar. Exhortar es abrazar. No confunde esa palabra. Porque muchos hermanos dicen, yo voy a exhortar a esos hermanos infieles. No, eso es otra cosa. El Señor nos exhorta en buen plan. El Señor nos exhorta por el lado amable. Para ponérselo más fácil, ¿verdad? ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Anhelando que Cristo venga. Y exhortándonos con esa verdad. ¿Sabe qué, hermano, amigo? Él vendrá. Y nos llenará con todas sus bendiciones. Yo quiero preguntar esta noche, ¿qué piensa usted, hermano, hermana? Amigo, ¿qué piensa usted de esto? ¿Le gustaría que hoy viniese Jesús? ¿Está usted preparado para un encuentro glorioso con Cristo? ¿Qué le falta? Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos, amigos. ¿Qué nos falta para que Cristo venga? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo en su vida que usted tiene que cambiar antes que Cristo venga? Cámbielo ahora. Cámbielo ya. Acérquese al Señor. Póngase bien con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios esta noche? Si usted no ha obedecido a Cristo, ¿qué espera? Ah, si usted es de aquellos que ya han oído el Evangelio y no ha obedecido a Cristo, ese es un buen momento para que usted lo haga, porque Cristo viene y viene pronto. La bendición de la vida eterna lo alcanzará usted también, si tan solo usted viene a Cristo y obedece el Evangelio de salvación. ¿Habrá alguien que quiera esta noche renovar los votos con el Señor? Hermanos, después de esto, pues, no me queda otra cosa más que decirles que yo soy el primero que necesito la ayuda del Señor. Yo necesito la ayuda del Señor. Yo necesito prepararme para que Cristo venga, cuando Él venga y me vea contento, me vea con esa alegría y esté listo, hermanos, de llevarme con Él. Yo no quiero que cuando el Señor venga, abra el libro de la vida y diga, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Edgar Lucero. Edgar Lucero, Edgar Lucero, Edgar Lucero. Edgar Lucero, ¿verdad? Sí. Edgar Lucero, Edgar Lucero, Edgar Lucero. ¿Con qué empieza tu nombre? Con E. Aunque no lleva H, ¿verdad? No. Edgar Lucero, Edgar Lucero. Oiga, qué terrible que no encuentre mi nombre. Qué terrible será si el Señor no encuentra el nombre suyo cuando vaya a venir. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle con el corazón en la mano. Todos deseamos esta noche que usted vaya a los cielos también. Si usted obedece esta noche y usted ya sabe lo que tiene que hacer, usted ya escuchó la palabra, usted ya cree en Jesús, usted cree en la palabra verdadera del Evangelio, usted necesita arrepentirse de sus pecados, venir aquí, a venir enfrente. Venir enfrente, pues, es una forma de decir yo quiero, es una forma de decir estoy dispuesto a acercarme a Dios. Es una forma de decir estoy decidido, decidida a cambiar. Si usted se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe delante de este grupo de personas y usted es bautizado para el perdón de sus pecados, lo primero que va a pasar es que usted será lavado en la sangre del Cordero, su nombre estará escrito en el libro de la vida, habrá una corona de vida eterna esperando por usted, todas las promesas del Señor estarán a su disposición. Nacerá usted de nuevo y, como dijo el Señor, he aquí, yo estaré todos los días con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Si esa es la verdad, hermanos, yo quiero acercarme al Señor. Es más, yo quiero bautizarme, pero no puedo. Yo ya me bauticé. Pero esta invitación es para aquellos que no lo han logrado. Hermano, hermana, ¿habrá algo que le falta a usted? ¿No se siente preparado? ¿No se siente preparada para que Cristo venga? Entonces el llamado es para usted. Usted necesita ponerse bien con Dios. Nos ponemos de pie, cantamos un himno de invitación. Si hay alguien que quiera venir a los pies de Cristo esta noche, hágalo mientras cantamos este himno. Seguramente hay un himno preparado, ¿verdad, hermanos? Pase pues, hermanito, el que tiene el himno, pase. Y todos aquellos que...